Luz de cruce, Vicente Ranz.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama.
En Peugeot Juan Giner ampliamos los días profesionales hasta el 31 de julio. Peugeot Juan Giner, Avenida Pérez y Valero 31, Valencia.
Desde BMW Service te presentamos el servicio Check-in Express, una nueva forma de recepción rápida que te permitirá evitar esperas y comenzar tu experiencia al instante. Con Check-in Express solo tienes que estacionar tu vehículo en la zona habilitada, registrar tu BMW en nuestro kiosco digital, dejar las llaves en el cajetín y voilà. Tu vehículo queda recepcionado para que nuestro equipo de profesionales comience a cuidarlo como se merece. En BMW Service valoramos tu tiempo tanto como a tu BMW. Te esperamos.
Marcos Automoción, taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Valencia.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Creo que ha quedado claro quién realiza este espacio del mundo de la movilidad. La verdad es que es el último programa ya de la temporada y por tanto pues es lógico este tipo de cosas, ¿no? Que se repitan, se reiteren. Pero hoy va a ser quizá, ya me la juego, el mejor programa de la temporada esta y quizá de la próxima también. Porque vamos a hablar de ITV, sí señores. Sí, amigos, vamos a hablar de ITV y vamos a recordar el 23F, pero no el nacional este de hace un montón de años, sino el 23F del año 23. Ese año, yo en este espacio, que he anunciado de forma reiterada, pues hacía mención y hablábamos y decíamos esto. Aunque todavía no se han transferido todas las ITVs, incluso algunas de ellas tienen que ser este sábado o el sábado que viene. Sin embargo, el propio conseller Climent pues no sabe muy bien cuándo se revierte.
I ja estem en els passos definitius, eh? Concretament demà unes estacions d'inspeccions passaran ja a la gestió pública.
No és mañana, és a partir del sábado.
La gestió directa i a partir del dilluns amb total normalitat.
Què passarà el sábado? Qui llevarà esa gestió?
Anem ja pues, a fer aquesta gestió que espere que siga pues molt eficient, que millore la gestió actual, que a més també es tinga en compte pues, en les butxaques dels usuaris i de les usuàries.
Sí, eso lo cobra la Generalitat, que butxaques i que narices. O sea, lo cobra la Generalitat, lo cobran ustedes y ahora resulta que son los privados los que iban cobrando.
I que en definitiva també, pues, poquet a poquet, vaja aproximant pues que aquest servei al ciutadà siga més proper, no? Mm-hmm. En definitiva, entre esta setmana i la setmana que ve...
No sabe quan és.
La reversió serà, en definitiva, ja una realitat, independentment de qualsevol crítica que pugui eixir per part de algun al carrer que...
Claro, si es que tienes toda la razón, Climent. En cualquier caso, volvemos a la realidad, volvemos a este día en directo. Y esto ocurría, como digo, el 23F de 2023. Ya ha pasado un tiempo y ahora ya creo que todo el mundo conocéis qué es lo que está ocurriendo. ¿Eh? Climent tenía razón. Está todo tranquilo, bueno, hay una paz absoluta. En las redes sociales se habla de huelga encubierta, de mafias, bueno, y todo esto por un Climentazo, por una huelga, por una vendetta del señor Climent, de Compromís hacia alguien que ya no estaba ni siquiera gestionando las ITVs. Lo anunciábamos aquí en Luz de Cruce, como digo, a principios del 2023. Calcado. Está ocurriendo calcado. Yo creo que todavía peor de lo que en principio habíamos pronosticado. Y esto es culpa de un señor que era conseller en ese momento, de Compromís, que en este momento seguramente pues estará relajado y tranquilo en su casa mientras muchos se queman al sol literalmente esperando pasar la ITV, y se llama Rafael Climent. Climentazo absoluto a todas las ITVs, a todos los usuarios del vehículo y a todos aquellos que quieren pasar en estos momentos la inspección técnica, y también seguramente aquellos que vais a ser sancionados por no llevar o haber pasado la ITV de forma correspondiente por culpa de él. Bueno, es verdad, ya ha pasado un tiempo. Las elecciones ya ocurrieron hace un año. ¿Qué ocurre ahora? Claro, el Partido Popular ya está comandando la Generalitat Valenciana. ¿qué parte de culpa tiene ya el Partido Popular por no haber hecho lo que tenía que haber hecho, haber revertido o haber solucionado el problema de alguna forma? Por tanto, ahora la pelota está en el tejado del Partido Popular. La pregunta que vamos a hacernos hoy, aquí en este espacio, y la vamos a dedicar todo el tiempo en este programa, si se puede volver, si se puede revertir a la situación anterior a ese día 23F de 2023. Para ello, contamos con invitados. Contamos con Francisco Llopis, de Atisae. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy ¿Qué bien. Tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, perfectamente, bien. Gracias.
Encantado de tenerte con nosotros. Y está con nosotros también Francisco Javier Orduña. Él es, ha sido magistrado del Tribunal Supremo, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y es protector de los ciudadanos, diría yo, frente a los poderes económicos por aquello de las desigualdades y otras cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muchas gracias por la presentación.
Encantado de tenerte con nosotros también, faltaría más. Y también está Quique Martín, nuestro hombre del motociclismo, pero él es experto en ciberseguridad.
¿Qué tal, Vicente?
¿Y ha habido algún hackeo?
Bueno, han habido cosas, sí.
Ha habido hackeo. Vamos a saber por qué ha habido ese hackeo. Bueno, pues vamos con el banderazo de salida, ¿os parece? Vamos a comenzar ya este espacio del mundo de la movilidad, así que vamos a poner la sintonía habitual de este programa y... decir que estamos a través de la radio 92.0, dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio, creemos con éxito después, en cope.es/Valencia. Francisco Llopis, vamos a empezar contigo, si te parece.
Tú
eras, lleváis las ITVs, parte de las ITVs, sí. Antes del 23F de 2023.
Correcto.
Y bueno, os fueron arrebatadas literalmente, legalmente, pero bueno, vamos a conocer un poquito, vamos a volver a ese 23F, a esas fechas que ya te tuvimos además en este programa, y me gustaría que recordaras a los oyentes el porqué de su sufrimiento actual. ¿Qué ha pasado?
Bueno, está pasando lo que ya advertí que iba a pasar. Digamos que hubo una reversión muy precipitada,
sí.
Sin, digamos, el análisis correspondiente de los puestos de trabajo, sin el análisis de las necesidades materiales que serían correctas en el tema de las ITVs, el inventariado material de todo lo que se tiene que hacer,
sí.
y un tema para mí muy fundamental, y es el tema del personal que estaba dividido en 7 empresas con 8 convenios distintos, ocho convenios que lógicamente, pues dependiendo de según qué convenio, había mucha disparidad de salarios entre unos y otros. Digamos que para mí una adecuación y una evaluación de los puestos de trabajo hubiera sido fundamental. Yo creo que al final, pues ellos adoptaron nuestros sistemas de gestión informática de nuestras instalaciones, nuestros sistemas de calidad, uh-huh. Y fue de alguna manera, pues yo creo que una tropelía, si me permites la expresión,
sí.
Porque al fin y al cabo no tuvieron en cuenta los criterios que hubieran sido razonables, como hubiera sido, pues lo que establecía un programa de emigración hacia la nueva situación.
Uh-huh.
Digamos, un programa de calidad homogéneo para toda la empresa,
sí.
Unos programas de gestión para toda la empresa y, posteriormente, en base a eso, pues haber hecho la emigración hacia el proceso de reversión. Con el tema salarial, que era muy importante, porque las diferencias salariales provenían fundamentalmente porque no todo el mundo venía de la condición de concesionario, porque había, por ejemplo, 2 lotes, que eran los lotes 6 y 7, 2 empresas, las de Orihuela, que ellos venían del régimen de autorización y que, lógicamente, siguen estando trabajando, pero no digamos, los dueños de las empresas les han alquilado las instalaciones a la nueva sociedad Sidval, por lo que está pagando la Generalitat Valenciana una importante cantidad de dinero por esa cesión.
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo creo que todo esto tenía que haberse analizado como Dios manda,
sí.
Y yo creo que desde la propia Consellería de Economía no daban el visto bueno a esta migración tan precipitada como...
En ese momento el conseller no sabía ni siquiera cuándo se iba a revertir, qué día unas, qué día otras, desconocía prácticamente todo. Y además dependía de vosotros, porque ni siquiera había pisado avisado ningún funcionario las ITV en no, algunos casos. No, no. Y decía, el sábado ya las tenemos, sí, pero ¿quién? No ha ido nadie, no ha pasado nadie por la ITV. ¿Qué ha pasado? O sea,
lo único que se dedicaron a hacer fue sí. a pasar un coche por cada centro de ITV. Ajá. Y si el coche pasaba bien o sacaba el informe correctamente, mm. era la reversión estaba realizada de ese centro. Bueno, la verdad es que...
O sea, pasando un coche, ¿no?
Pasando un coche.
O sea, vale.
Y sacando un informe.
Si yo paso mi coche por ahí, ya está, y ya está. Revertido.
Pero no tienen en cuenta todo el tema del inmovilizado, el estado en el que se encuentra, qué es lo que tiene que reparar el concesionario y qué es lo que tiene que hacer la Generalitat. Todo eso está todavía en el aire. De hecho, seguimos pagando el IBI de los centros de ITV que hemos construido nosotros, porque nosotros nos hemos gastado muchísimo dinero creando nuevos centros de inspección técnica de vehículos, acercando la ITV al ciudadano. Cuestión que presumía nuestro exconseller Rafael Climent de que iba a hacer, y desde luego no ha hecho nada. Y además, si la...
¿Hay cosas todavía de propiedad vuestra?
Bueno, de propiedad en teoría no, pero está la titularidad es nuestra todavía.
Sí.
Es decir, no hemos pasado por el registro para cambiar la titularidad de los bienes. Todo sigue
ni siquiera ahora, un año después que el Partido Popular está comandando.
Ni siquiera ahora. Uh-huh. Está todo en el aire. De hecho, hay empresas que les deben muchísimo dinero porque, de alguna manera, pues han tenido que renovar maquinaria en los últimos años por siniestros que ha habido, etcétera, etcétera. Y ese dinero, en teoría, se comprometía la Generalitat a pagarlo y todavía no han pagado nada y el tema está todavía en el aire.
Bueno, de transparencia, ¿sabes? Y muchísimo Francisco Javier Orduña, magistrado del Tribunal Supremo, sabes un montón de esto de transparencia. ¿Esto es transparencia o qué? ¿Se le podría llamar transparencia a este suceso o qué?
Evidentemente no. bueno, se le podría llamar de muchas cosas, pero no que es una situación de transparencia. Es decir, yo creo que aquí es una cuestión inequívoca, por tanto, yo creo que no está sujeta a debate, que efectivamente todo lo que fue el procedimiento, si se quiere el proceso de reversión, pues fue un proceso totalmente precipitado. Yo creo que eso nadie lo puede discutir a estas alturas. Los resultados así lo manifiestan y la forma incluso en que se llevó a cabo, pues también lo dice. Y evidentemente, pues se hizo de una forma totalmente opaca. Es decir, realmente, pues no se hizo los estudios debidos, la migración que dice Francisco, los estudios de detalle. Es decir, bueno, la propia reversión. Una reversión al final es una cosa muy compleja y al final es una liquidación, queramos o no. Significa que tú pasas unas determinadas titularidades, una gestión, a otro tipo de titularidad, en este caso pública y totalmente gestionada por una entidad pública, y significa que tienes que liquidar la situación anterior. Hay problemas de titularidad de inmovilizado, problemas de deudas pendientes muy importante, que realmente, pues bueno, se tienen que liquidar y que van a suponer pues otra partida importante, en este caso, para, en caso de que así sea reconocida judicialmente, para Generalitat, y que deberían haberse tenido muy en cuenta a la hora de analizar este proceso. Por tanto, la pregunta, ¿el proceso fue transparente? Pues evidentemente no lo fue.
Sí, era una pregunta, obviamente. Francisco Llopis, me gustaría saber, en estos instantes, la Generalitat Valenciana gana o pierde dinero con esta reversión, con respecto a la anterior.
Pierde dinero, evidentemente.
Pierde.
Pierde dinero. Nosotros, si tenemos en todo el balance en cuenta, y es que nosotros pagamos una cantidad importante, el canon inicial, por cada vehículo que pasaba, pagábamos una cantidad, y luego la amortización de todas las instalaciones y todos los gastos en innovación que hemos hecho nosotros, pues ganaba mucho dinero la Generalitat Valenciana. De hecho, era un agente recaudador que nos utilizaba a nosotros para cobrarle al usuario la tarifa correspondiente.
Sí.
Entonces, ahora está perdiendo dinero. Primero, por productividad, porque los ratios de inspección han bajado muchísimo, cosa que yo no alcanzo a entender.
Sí.
Y después, porque al final las inversiones las tendrá que hacer la Generalitat y al final lo tendrá que pagar el ciudadano, porque lógicamente no tiene sentido construir muchas más estaciones si las que están haciendo, las estaciones que están trabajando no están a pleno rendimiento, porque al final es tirar dinero. Nosotros creo que podríamos haber llegado a acuerdos con la Generalitat, de hecho lo intentamos con el anterior gobierno de Compromís, pero de alguna manera un tema ideológico que no era más bien que una cuestión de tipo electoral para ver por vender algo que para mí era invendible, porque la gestión pública es mucho más difícil de hacer que la gestión privada. Nosotros, si necesitamos estructura, pues cogemos, salimos al mercado, contratamos al personal que necesitamos sin tener que pasar por unos procesos que, lógicamente, dentro de la administración son mucho más complicados. Lo mismo que si se nos estropea una máquina, al día siguiente ya la está reponiendo, porque, de alguna manera, tú no puedes dejar una línea inactiva para de un día para otro porque estás perdiendo productividad. Entonces, bueno, todas estas cosas se tienen que haber puesto en esa balanza.
Hablamos ahora de trabajadores, que es importante también, en torno a 1.200, y ahí es donde hay un gran problema, pero aparte de esa pérdida de dinero de la Generalitat, os deben dinero.
Bueno, ahí nos deben dinero porque evidentemente hay una parte de patrimonio neto no amortizado, que sí, lógicamente no hemos liquidado cuentas con la Generalitat, y por otra parte están los pleitos que tenemos establecidos por bajadas ilícitas, irregulares, que nos ha hecho la administración, y que así lo ha contrastado el Tribunal Supremo, y que lógicamente nosotros estamos reclamando como corresponde. Al fin y al cabo, nosotros cada tarifa que salía era una tarifa que nacía consensuada con la Generalitat en base a unos costes, y entendemos que todo estaba en orden. Se hizo una bajada irregular, como así dictaminó el Tribunal Supremo, y eso nos ha dejado, hemos dejado de percibir un dinero que lógicamente estamos reclamando a los tribunales.
O sea, no solo únicamente pierde dinero, sino que también puede ser que 150 millones de euros, que eso va a las cuentas corrientes de todos los ciudadanos.
Correcto, sí, sí.
También vayan adelante. Quizás si se llegara a un acuerdo, igual esos 150 millones se podría hacer algo.
Se podría hablar de
eso. Se podría hablar, por supuesto. Entonces, catedrático, reversión igual a liquidación. En este caso son 150 millones de euros más, ¿no?
Sí, bueno, es un riesgo, que porque son 150 millones que podríamos decir que es materia litigiosa, porque están en los tribunales, pero entonces lo que hay que ver es un poco la previsibilidad, la probabilidad que tiene en este caso la reclamación de poder triunfar. Nosotros desde fuera lo que se ve es que la vía que se ha iniciado ahora, que es una vía muy concreta, que además estuvo recomendada por el propio Tribunal Supremo, que es la vía de la responsabilidad contractual de la administración, pues es una vía que es bastante probable de que efectivamente pueda ser incluso estimada por el propio Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque básicamente, para que la gente lo entienda, aquí la Generalitat pues efectivamente rebajó varias inspecciones técnicas, la de, me parece que era la de sonido y la de
gases.
La rebajó y obviamente hizo el correspondiente acto administrativo, pero no lo justificó, con lo cual se declararon nulas. Si eso es así, significa que realmente tú estás en el ámbito estricto del cumplimiento del contrato, que en este caso pues era el pliego de adjudicación y las tarifas que estaban vigentes antes de esta nulidad. Bueno, pues claro, efectivamente esa reducción supone una pérdida de ingresos, dando un emergen clarísimo y un lucro cesante, porque evidentemente no han tenido la oportunidad de cobrar lo que tenían que cobrar o lo que pudieran haber cobrado por el servicio prestado, y eso significa que efectivamente, en caso de que sea reconocido, pues la Generalitat pues tendrá que pagar ese débito que efectivamente se ha producido. Y yo creo que aquí en la diferencia está en que, en el ámbito de la responsabilidad contractual, pues evidentemente la excusa que se suele poner por parte de la administración, que es la ruptura del equilibrio económico, no opera, porque realmente no se está hablando de una ruptura de la empresa global, porque lo que se está hablando fundamentalmente es de lo que dejó de cobrar que le era debido, sencillamente eso, y eso sí que es responsabilidad contractual. Por tanto, yo aquí sí que entiendo que hay una base clara de que pueda tener la estimación estos recursos que se van a plantear, y yo creo que aquí, pues hombre, sería prudente por lo menos reflexionar acerca del futuro de esta posible deuda, que es importante.
Bueno, vamos enseguida a saber más cosas de la actualidad, lo que está ocurriendo ahora con los trabajadores, también con la cita previa, que funcionaba muy bien en ese momento, pero que ahora ha tenido incluso algún hacker que otro, y nos va a explicar enseguida Quique Martín, nuestro hombre experto en ciberseguridad. Estamos en Luz de Cruce, amigos, estamos en COPE.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo.
Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Automóviles Nemesio evoluciona. Nemetízate. Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. Emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent. Nemetízate. Nemetízate.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En JR Valle queremos que estrenes coche para estas vacaciones. Por eso ampliamos nuestra campaña de verano hasta el 31 de julio. Estrena un Seat o Cupra con descuentos de hasta 8.500 euros y de regalo un patinete eléctrico. Ven a JR Valle en Valencia, Pista de Silla y Torrent.
Estamos en Luz de Cruce, amigos. La actualidad del mundo de la movilidad. Restan 9 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a intentar aprovechar esos 9 minutos. Es verdad, ahora hablamos de los trabajadores, parte muy importante, de los sindicatos, de toda la problemática que hay ahora y, por supuesto, de las colas, etcétera, etcétera. Pero tenemos a Quique Martí, experto en ciberseguridad. Hola, Quique, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La Generalitat ha denunciado a la policía las webs piratas de citas falsas de la ITV. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, a ver, pues básicamente es un poco enlazando con lo que decía, bueno, los dos Franciscos.
Sí.
Es un poco la falta de previsión, ¿no? Y la falta de tener trazado un plan para hacer una migración controlada. Entonces, intento sacar un sistema de reservas que informáticamente hace aguas por todos los lados, no vamos a entrar en tecnicismos, y donde unos tienen una necesidad, otros ven una oportunidad, básicamente. Entonces empiezo a copiar webs que simulan itvcitaprevia.es, bla, 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 con lo cual de coger esos datos para poder hacer las reservas para luego poder venderlas.
Sí.
Vale, entonces, es cierto que la administración tiene ciertas herramientas, pero lo que no acabamos de entender o no acabo de entender es por qué no se ponen en marcha desde un principio para hacer un sistema eficiente, porque básicamente ese sistema de reservas ya existía. O sea, lo peor de todo es que ya existía. Entonces, es de qué le lleva a la administración a deshacer todo eso, gastar dinero en montar un nuevo sistema y que ahora mismo...
Prefiero no contar lo que me han contado a mí.
Vale, mejor. Pues ahora mismo la realidad es que estamos funcionando a la cola tradicional de toda la vida porque no hay cita previa. Esa es la eficiencia del sistema de hoy.
La cita previa a Francisco Llopis
iba muy bien, siempre ha existido.
Sí.
Y la gente podía venir con cita previa, previo pago incluso, o bien libremente y pagar en las propias estaciones. Nosotros teníamos diferenciados los que habían pagado de los que no habían pagado, con lo cual las colas estaban relativamente controladas, porque si no era inviable llevarlo todo eso.
Se puede revertir, por tanto, a la situación anterior. Hablamos ahora, por ejemplo, de la situación, lo más importante, que son los trabajadores, creo, ¿no? Hay muchas circunstancias, pero bueno, ¿se podría revertir con los trabajadores? ¿Son en estos momentos funcionarios?
Bueno, no son funcionarios.
Por eso.
Son trabajadores de una empresa que es pública y que, lógicamente, tiene que dar un beneficio. Si no diera el beneficio, pues la Generalitat o bien tendría que subir las tarifas o tendría que reestructurar la empresa para que diera ese beneficio, como cualquier otra empresa. Entonces, bueno, yo creo que nosotros teníamos una gestión más pequeña, porque al fin y al cabo cada empresa tenía pues 150, 160, 180 trabajadores y nos íbamos nutriendo según las necesidades, porque como sabéis la ITV es muy estacional.
Sí.
Entonces viene el mes de diciembre, todo el mundo quiere pasar la ITV. Llega el mes de la Semana Santa igual, llega junio igual. Entonces teníamos que a veces jugar con contratos de temporales para
en vuestro caso era de la noche a la mañana.
De la noche a la mañana.
Al día siguiente. Sin embargo, la administración tiene que pasar una serie de requisitos de locura, ¿no?
Efectivamente. Entonces yo siempre dije que el tema muy importante era llegar a un acuerdo sectorial, si ellos querían, como hay en otras comunidades autónomas, un acuerdo que permitiera que no se sintieran agraviados unos trabajadores con otros. Igual puesto de trabajo, pues igual salario. Y estas cosas, pues la gente, yo entiendo que los sindicatos estén muy enfadados por eso e intentan negociar. Y yo entiendo que la Generalitat está haciendo ahora un trabajo de mediación muy complicado y que viene arrastrado por lo mal y lo precipitado que se hizo el proceso de reversión.
¿Posibilidad, magistrado, de reversión?
Sí, bueno, en principio la reversión es reversible en sí misma, sí. Lo que pasa es que habrá que hacerlo bien y habrá que hacer un planteamiento, si se opta por este por esta opción, pues un planteamiento, vamos a decir, jurídico, pues muy importante para no volver a repetir los errores del pasado.
¿Pero cuál sería el planteamiento? Vamos a pensar que en este momento no está escuchando la Generalitat Valenciana, la consellera y que...
Bueno, eso sería...
¿Cuál sería la...?
No es tan sencillo, es decir, eso hay varias alternativas, pero hay que... Sería sentarse, porque primero hay que estudiar la situación tal como está ahora. Es decir, no solamente los trabajadores, la titularidad del inmobiliario, es decir, todo el tema de la liquidación, vamos a decir, de las posibles deudas que puedan salir. Es decir, que el tema es complicado.
Es complicado, pero es posible.
Sí, es posible. Igual que fue posible pasar de un sistema privado o de gestión privada y titularidad pública a un sistema de titularidad pública y gestión pública, es posible, porque en ambos casos la Generalitat conserva todas las garantías públicas de control, etcétera. Lo otro sencillamente es precisamente pues ir poco a poco arreglando y que eso haya una composición fundamentalmente con un sector empresarial que esté dispuesto, obviamente, con las garantías de vida, que es lo que se tiene que hacer con todas las garantías de vida, a ofrecer un servicio como mínimo igual o mejor que el que se daba anteriormente.
Nos está escuchando ahora seguramente gran parte de los empleados, de los trabajadores de la ITV. ¿Cuál podría ser el mensaje para ellos? En el sentido de que lo positivo que puede ser el revertir, ¿no? En este caso, que es lo que estamos hablando, de la posibilidad de volver atrás.
Hombre, yo, evidentemente, como cualquier empresario, tiene trabajadores que estarían, supongo que muy encantados de estar con nosotros, y ahora otros que se creen que quizá con la administración pública está mejor. Eso yo ya no me puedo meter ahí, pero sí que es verdad que nosotros... creemos, o creo que si esto llegara a producirse, como estamos hablando en hipótesis, bueno, pues sería lógicamente llegar a un acuerdo con la pata que serían los trabajadores, otra que sería la administración y otra que serían los empresarios, llegando a un acuerdo sectorial como funciona en otras comunidades autónomas, que creo que no es tan complicado.
¿Ha habido algún contacto de la consellería con vosotros?
No, verdad es que no. Yo intenté pues acercarme a ellos pero bueno, estaban muy ocupados. Yo creo que se han esforzado mucho para resolver los problemas, pero no es fácil el resolverlo desde el punto de vista de la gestión de la administración pública, porque las cosas requieren mucho tiempo y muchas autorizaciones. Cuestión que con las empresas privadas no es así. Tú decides en el momento y aplicas la solución porque es la forma de trabajar.
Entonces, magistrado, lo que podemos decir es que es complejo el asunto de cambio. No es tan fácil como pareciendo desde la noche a la mañana decir, oye, cambiamos y se acabó. Problema resuelto, ¿no?
Ojalá fuera posible decir una cosa contraria. Ahora, una cosa compleja no significa que sea imposible, ¿no? Significa sencillamente que va a requerir, pues eso, de mayor concertación social, de mayor planteamiento y previsibilidad jurídica, pero que es posible, sí que es posible.
Bueno, estamos terminando ya. Es verdad que van a abrirse, supuestamente, otras ITVs. ¿Cómo ves este aspecto?
Bueno, yo veo que intenta la Generalitat con mucho esfuerzo pues ir a pueblos y hablar con los alcaldes, organizar, aunque sean centros de ITV con carpas y tal, para prestar el servicio y tal. Pero sí que es verdad que es lo que os digo, si la productividad en los centros que tenemos no es la adecuada, es baldío abrir nuevos centros. Es decir, a mí me parece perfecto abrir nuevos centros, y eso es un tema que se podía hablar con la Generalitat, etcétera, etcétera. Pero tenemos que buscar también optimizar lo que tenemos entre manos, porque no lo vamos a tirar a la basura. Y eso es un tema que para mí es fundamental.
Bueno, ¿algo más que añadir, magistrado, a este asunto?
Como otros muchos asuntos, pues requiere, pues eso, dedicación y también pues cierto nivel de, digamos, de diálogo para poder avanzar.
Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que ha servido para algo este programa y supongo que ya desde la consellería lo cogerán y, vamos, desmenuzarán de cierta manera para conocer qué se puede hacer y volver a la situación anterior o alguna parecida, pero por lo menos terminar con este auténtico problema que tienen los ciudadanos, colas auténticas en las ITV, problemas en las citas previas, etcétera. Francisco Llopis.
Pues muchas gracias, Vicente. Yo solamente decir que, claro, la Generalitat también piense que el señor que va a pasar la ITV, si no la puede pasar, pues se puede caer la multa, que al final ese... ese usuario está enfadado con la gestión que se está produciendo, y para mí lo más grave es que alguien tenga un accidente y que la compañía de seguros no quiera hacerse cargo del
Solo
del
podemos siniestro. Despedirnos ya de la magistrado.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco Javier Orduña, Francisco Llopis y Quique Martí. Gracias, por supuesto.
A ti, como siempre,
hablando de ciberseguridad. En este espacio del mundo de la movilidad, además, último programa de la temporada. Esperamos haber estado a la altura. Yo creo que sí, ¿eh?